Sintonía Juvenil.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a Sintonía Juvenil, un programa realizado por Lanzarte Tiquipaya. Mi nombre es Jocelyn Rodríguez y hoy los estaré acompañando en sus actividades mientras escuchan este episodio. Tenemos el agrado de presentarles a un invitado muy especial. Él es Limber Condori Luis, es estudiante de Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Simón, es vocero internacional en la Organización Panamericana de la Salud en la Red Nacional de Líderes y Lideresas Juveniles, Tú Decides Bolivia, y miembro de la Plataforma Boliviana de Adolescentes y Jóvenes por los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos Regional Cochabamba. ¿Cómo estás, Limber? Es un gusto tenerte en este programa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jocelyn? Muchas gracias por la invitación y gracias, ¿no?, por el apoyo y por el espacio que me estás permitiendo y para que pueda dirigirme también al público al que va dirigido este espacio.
Muchas gracias, Limber. Y sí, justamente hoy hablaremos sobre el tema de la educación sexual y reproductiva. Y para ello quisiera que empecemos entrando en contexto, ¿no? Si realmente el tema de la educación sexual y reproductiva sigue siendo un tabú en Bolivia, si sigue siendo un tabú en Cochabamba, o si ya no lo es, ¿no?
Bueno, cuando hablamos de salud sexual y salud reproductiva, básicamente hablamos de la educación integral en sexualidad o educación integral para la sexualidad. Y hablar de ACE, bueno, históricamente pues ha sido una negación al derecho a la información, un derecho fundamental a nivel internacional, un derecho fundamental también que está plasmado en la Constitución Política del Estado. Y esto pues se debe a muchas cosas, ¿no? Y una de ellas es a la gran influencia de las posturas conservadoras, que aún todavía a través de tantos años también se niega la impartición de la ACE, ¿no? Y esto especialmente se le niega la impartición de la ACE a los adolescentes y jóvenes especialmente, ¿no? Hay datos, por ejemplo, del año 2019, donde ya se cumplían 25 años de la Conferencia Internacional de Desarrollo y Población, donde Bolivia ha asumido compromisos con respecto a lo que es la salud sexual y la salud reproductiva, en donde UNFPA ha dado un informe, ¿no?, sobre la situación de Bolivia, y donde se mencionaba que Bolivia está entre los países con mayor incidencia en embarazos en adolescentes en la región, ¿no?, donde hacía mención de que cada 1,000 mujeres nacen 88 bebés de madres entre 15 y 19 años, ¿no? Y esto obviamente es un dato alarmante, a pesar de que Bolivia es uno de los países a nivel América que ha estado con mayor avance normativo, ¿no? Estos datos evidencian obviamente que el derecho a la información, el derecho a los derechos sexuales, al derecho a los derechos reproductivos, que también están plasmados en la Constitución Política del Estado y también en algunas leyes que también están vigentes, están siendo negados, pero más allá de ser negados en realidad, están siendo vistos de manera incógnita, digamos, ¿no?, para los adolescentes y jóvenes. Y básicamente cuando nosotros llegamos a hablar de salud sexual o salud reproductiva, como te había mencionado, es que hablamos básicamente de educación integral para la sexualidad o educación integral en sexualidad, ¿no? Y cuando hablamos de ACE, hablamos de un enfoque de educación. Y este enfoque está basado obviamente en la sexualidad, ¿no? Como te había mencionado, a pesar de los grandes, grandes avances normativos que hemos tenido como Bolivia, todavía diríamos que hablar de sexualidad es un tabú, ¿no? Es un tema del que no se debe conversar, es un tema del que si lo hablas, obviamente se refieren a ti con vergüenza y todo eso, ¿no? Sin embargo, obviamente esto no evita que los jóvenes y los adolescentes exploren su sexualidad y obviamente abran sus experiencias sexuales. La mayor parte de las veces estos adolescentes, estos jóvenes, sin la información adecuada, sin la información pertinente y sin la información, digamos, para su edad etaria, surgen, ¿no?, los efectos, y estos efectos obviamente surgen pues condiciones de riesgo a su salud integral. Y cuando hablamos de salud integral estamos hablando de una salud biológica, estamos hablando de una salud psicológica, pero también estamos hablando de una salud social, ¿no? Y en lo social está lo cultural, en lo social está lo económico, hay muchos ámbitos más allá de eso, ¿no? Entonces, eso es lo que genera el no poder hablar de sexualidad. Genera muchas condiciones de riesgo para los adolescentes y jóvenes, ya que no tienen la información pertinente, no tienen una información clara y sobre todo adecuada según a su edad etaria.
Gracias, Limber, por aclararnos sobre la situación actual de Bolivia y también por mostrarnos y enseñarnos esto de los datos, que realmente me parece muy interesante impresionante también y que realmente, aunque haya leyes normativas, tenemos que seguir trabajando en este tema de la educación integral para la sexualidad que mencionabas, ¿no? Eso me parece súper importante también rescatarlo y remarcarlo para que también los oyentes puedan tomarlo muy en cuenta. Pero ya que estábamos hablando justo que la sexualidad sigue siendo un tabú para Bolivia y también para la sociedad, para Cochabamba, quería saber cómo los adolescentes y jóvenes o dónde aprenden sobre la salud sexual y reproductiva, ¿no? Si todavía sigue siendo un tabú, ¿dónde ellos van para aprender sobre esto? ¿A quién se acercan? ¿Con quién hablan del tema? ¿Si lo hacen en internet, no lo hacen en internet, con amigos, amigas, familiares? Si sigue siendo un tabú, ¿dónde es su primera fuente, no?
Bueno, justamente hace unos minutos atrás decía que cuando un adolescente o un joven, a pesar de que no reciba una información adecuada, una información clara, según a su edad etaria, pues ellos investigan, ¿no? Porque es una etapa en la que ellos exploran. Entonces, muchas veces ellos logran explorar o logran en realidad informarse de manera incógnita, ¿no? Y muchas veces logran, pues, aprender de la sexualidad en muchos ámbitos en realidad. Por ejemplo, está las unidades educativas, está la formación inicial, la formación primaria, la formación secundaria, la formación incluso universitaria, donde pues, está también basada y está fundamentada en muchas leyes. Por ejemplo, en temas escuelas, digamos, unidades educativas, los adolescentes, los niños, los jóvenes, pues reciben información o educación sexual con un enfoque, diría, muy biológico, demasiado biológico, y al ser, pues, y biológico, pues, es un enfoque muy cortador o cortador de derechos humanos, ¿no? De derechos sexuales, de derechos reproductivos, y no es que esté mal en realidad este enfoque biológico, bueno, sino que a ello en realidad se le debe en realidad impartir la educación integral en sexualidad con un enfoque más integral, ¿no? Como lo dice uno de los teóricos en la sexualidad, como es Eusebio Rubio, él habla de la sexualidad, ¿no? Como un ente del ser humano, y este ente en realidad está compuesto por rolones, ¿no? Por ejemplo, está el género, la construcción social, la reproductividad, que es la capacidad de reproducir y traer más individuos o más ciudadanos, y el otro olón que es el erotismo, ¿no? El erotismo es básicamente el placer, y uno de ellos, el último que hace mención Eusebio, es el vínculo afectivo. El vínculo afectivo no hace referencia en realidad a que tú como persona o como adolescente, mujer o varón, o joven, o seas varón o mujer, logres tener relaciones eróticas afectivas o amorosas, digamos, ¿no? Sino que el vínculo afectivo es también, es un ente de relacionarte con tus padres, con tus hermanos, con tu director, con muchas personas en realidad. Pero a esto yo siempre le he estado, o varios también educadores que expertos en derechos sexuales y derechos reproductivos, le agregan el ente o el olón de sexo, ¿no? Que es algo fundamental del ser humano, ya que es la parte biológica, ¿no? Pero más allá de eso es que, como te decía hace unos minutos, es que Bolivia es el país que ha tenido más avance en temas normativos. Por ejemplo, en temas normativos a nivel nacional está la Constitución Política del Estado, específicamente el artículo 66, donde se hace mención que gracias a este artículo, pues, se garantiza en realidad a las mujeres y a los hombres el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y derechos reproductivos, ¿no? Por ejemplo, también podemos citar en el ámbito de los niños, en el ámbito de las niñas y adolescentes, está el Código Niña, Niña y Adolescente, donde hace mención también en su artículo 22, donde las niñas, los niños y adolescentes, de acuerdo pues a su desarrollo físico y también psicológico, tienen el derecho a recibir información y educación para la sexualidad, ¿no? También tenemos en el ámbito más joven, digamos, nuestra maravillosa ley que tenemos nosotros los jóvenes, la ley 342, en su artículo 38 también, donde dice que, en realidad, donde compromete en realidad a los niveles del Estado, que donde hace mención, ¿no? De acuerdo, los niveles del Estado, de acuerdo a sus competencias, tienen que desarrollar políticas de educación para la sexualidad responsable en todos los niveles educativos. Ahí habla también de los centros de salud, tanto sean pública o privada. Y esto, obviamente, estas políticas de educación tienen que ser de forma gratuita. Y gracias a esta ley, pues también está de una u otra forma, pues el tema de la promoción de los servicios AIDAC, ¿no? Que es la atención integral a adolescentes. Así ahora está como AIDA, antes era conocida como AIDAC, ¿no? Como era atención integral a adolescentes y jóvenes, pero por el gran índice hacia, por el alto índice en realidad de embarazos en adolescentes, pues se le ha plasmado nomás como el eslogan de AIDA, digamos, ¿no? Entonces, también tenemos pues una ley bien hermosa, que es la ley 070, en su artículo 5, si no me equivoco, o creo que es el 4, donde hace mención que todos los, digamos, todos los niveles educativos deben desarrollar la formación integral de las personas. Y cuando hablamos de formación integral, Josie, estamos hablando desde la concepción de la OPS, que es la Organización para Mujeres de la Salud, o la Organización Mundial de la Salud, donde hace mención que la salud es integral, ¿no? Que es biológica, que es psicológica y que es social, ¿no? Y esto obviamente para fortalecer la conciencia o las condiciones de la vida para vivir bien de los adolescentes, de los niños, de las niñas y también obviamente de los adultos, no es que solo sean para adultos jóvenes.
Gracias, querido Limber. Igual tenemos una pregunta que nace en base a los métodos anticonceptivos. ¿Por qué existen más métodos dirigidos hacia mujeres, ¿no? Y no tanto hacia varones? Surge esta duda, ¿no?
Mira, de 100% de los métodos anticonceptivos, el 98% son dedicados para las mujeres, porque en temas para varones solo están los preservativos, y está la vasectomía, que es un método permanente, digamos, ¿no? Esto obviamente depende de las circunstancias por las cuales va a pasar el varón. Pero el 98% está destinado hacia la mujer. Dentro de esos métodos están los métodos anticonceptivos hormonales, los modernos, los naturales y demás, ¿no? Entonces, hay una frase muy hermosa que lo dice una feminista, una de las madres del feminismo, digamos, y una escritora francesa, que es Simone, no sé muy bien su apellido, pero Simone, que dice que no se nace mujer, sino se llega. La cultura, la sociedad, pero la cultura le ha dado toda la responsabilidad a la mujer en aspectos de reproducción. Es más, en muchos casos, pues, solo son los cuerpos de las mujeres, solo son cuerpos para la reproducción, y esto obviamente desencadena a distintas violencias hacia la mujer por sus capacidades biológicas, ¿no? Por ejemplo, está la violencia a los derechos reproductivos, porque a veces hay mujeres que sí, no quieren tener hijos, pero pues son obligadas por sus parejas a tener hijos. Entonces, eso sería un grave delito en realidad de parte de su pareja porque la mujer no quiere ser, no quiere tener o no quiere pasar por esa capacidad de gestación. Por ejemplo, ahí está el tema de las violencias, por ejemplo, la razón de género, la violencia de los derechos reproductivos, la violencia de los derechos sexuales también por parte de, ¿no? Como te decía, el 98% de los métodos anticonceptivos están destinados para mujeres. Esto ha sido, pues, digamos, un materialismo histórico, ha sido históricamente planificado por un sistema patriarcal que está sustentado por actividades o actitudes machistas, ¿no? Y pues estas actitudes machistas plasmadas en un patriarcado o en una sociedad patriarcal genera una serie de problemas sociales y culturales, obviamente, en torno a este tema, ¿no? La sociedad sigue siendo muy machista y a los hombres, pues, nos es más fácil, digamos, delegar a la mujer esta capacidad, ¿no? Y esta responsabilidad, ¿no? En ellas a veces, y pues ellas cuentan muchas veces, en algunos casos, pues, el apoyo o la cooperación, digamos, de su pareja, ¿no? E incluso, mira, hay un caso en realidad, este es el caso IB.BS, donde una mujer después de dar parto, pues a esta mujer se le ha cortado o se le ha procedido la ligadura de trompa sin su consentimiento, y pues este caso ha desembocado a una denuncia internacional donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues ya realmente ha puesto más fuerza para que Bolivia establezca esta condición de que solo la mujer decide de su cuerpo, decide también de cuántos hijos tener, con quién tenerlos, en cada qué tiempo y todo eso, ¿no? Pero más allá de eso también, gracias a este caso, no gracias, lamentablemente, pues después de este caso recién se toma, ¿cómo te digo?, la priorización del cuerpo de la mujer por su capacidad de gestar, el tema del consentimiento informado, ¿no? Y gracias a este consentimiento informado también, pues las mujeres y los varones pueden asumir responsabilidades más efectivas en este caso, ¿no? Eso, Jocelyn, con respecto a los métodos anticonceptivos, el 98% pues están destinados a mujeres porque esta ha sido sustentada por una condición patriarcal, ¿no? Que está sustentada en el machismo.
Muchas gracias, Limber. Y justo por eso se está realizando este episodio y este programa especial, para que realmente se pueda visibilizar también este tipo de violencia en los derechos reproductivos hacia las mujeres, ¿no? El tema de que ellas tampoco pueden decidir por su cuerpo, porque está ahí sujetas a su pareja, esposos, y que básicamente tienen que tener la responsabilidad de cuidarse, de no tener hijos, porque depende plenamente de ella, porque el varón tiene estos dos métodos anticonceptivos que mencionabas, que es el condón y es el tema de la vasectomía, ¿no? Entonces, gracias más bien por informarnos sobre esto, también por explicarnos de dónde viene, ¿no? De dónde viene este sistema, por qué hay el 98% de métodos para mujeres, por qué el 2% para varones. El tema del caso que nos comentas, que realmente es importante también difundirlo, que las personas lo conozcan y a partir de eso se genera una concientización tanto para hombres y mujeres, ¿no? Que el tema de tener bebés, de tener familia, de trabajar este tema de la salud sexual y reproductiva tiene que ser una responsabilidad y un compromiso tanto para varones y mujeres, ¿no? Así que muchas gracias por eso, pero ya para ir cerrando me gustaría que tal vez puedas brindar alguna recomendación o algún consejo para la sociedad sobre la salud sexual y reproductiva.
Bueno, desde las competencias que tenemos nosotros los ciudadanos, tenemos la ley 331, que es la participación y control social. A través de esta ley nosotros podemos en realidad generar mecanismos, podemos generar también algunas estructuras o podemos también generar organizaciones, agrupaciones, incluso redes, que podamos promover los derechos sexuales y los derechos reproductivos, que son los derechos en realidad más humanos, son los derechos a través de los cuales nosotros socializamos, son los derechos a través de los cuales nosotros seguimos vigentes en el mundo, diríamos. Y eso, ¿no? Nosotros tenemos como ciudadanos estas competencias, ¿no? De poder exigir al gobierno central, al gobierno departamental, al gobierno municipal, que realmente generen estructuras también y que todas las unidades, por ejemplo, tenemos al SLIM, tenemos al DNA, tenemos a la Dirección de Igualdad de Oportunidades, tenemos al Secretario de Desarrollo Humano, tenemos tantas figuras públicas que nos pueden ayudar a que nosotros como ciudadanos podamos promover los derechos sexuales y los derechos reproductivos a través de distintas instancias. Por ejemplo, están, no sé, ferias, réplicas a par, pero más allá de eso también como ciudadanos nosotros podemos hacer incidencia política, ¿no? Donde podríamos quizás implementar nuevas leyes, no quizás implementar, sino que realmente esas leyes se den cumplimiento a través de las autoridades competentes. Y también a través de la incidencia política nosotros podemos promover programas, porque los programas son los que hacen falta, las leyes ya están, los programas de educación son los que hacen falta en los gobiernos municipales, en los gobiernos departamentales, y también faltan también nuestro plan de prevención de embarazos a nivel nacional, que ya está ya plasmado, pero que falta su aprobación, ¿no? Eso ya salió, que realmente la sociedad civil, nosotros como sociedad civil nos movamos conjuntamente, que no nos movamos individualmente, porque la unión hace fuerza.
Muchas gracias por compartirnos toda información valiosa, también por recomendar y aconsejar a toda la población en general sobre los derechos que tenemos, las obligaciones que tenemos, los deberes que tenemos también para poder exigir que podamos contribuir también para el desarrollo de una sociedad más justa, equitativa, igualitaria y que realmente mejoremos la calidad de vida de adolescentes y jóvenes también, ¿no? Eso, muchas gracias, Limber, por acompañarnos y ser parte de este programa.
No, más bien, Jocelyn, muchas, muchísimas gracias. Estoy muy honrado de poder participar en este ciclo, en este espacio, donde seguramente, y toda la audiencia en realidad que nos va a estar escuchando en Radio Urbana, un gran abrazo a cada uno de ustedes. Recordemos que los derechos sexuales y los derechos reproductivos son los derechos más humanos y que con estos derechos nosotros realmente vamos a poder alcanzar eso que el ser humano ha querido alcanzar desde tiempos inmemorables, que es la salud integral, ¿no? El bienestar biológico, psicológico y social. Muchas gracias nuevamente, Jocelyn, por el espacio que me has estado dando y muchísimas gracias, ¿no?
Muchas gracias a las y los oyentes por acompañarnos en este programa. Asimismo, quédense atentos a la siguiente semana que estaremos con un nuevo episodio. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como Lanzarte Tiquipaya. Hasta la próxima. Sintonía Juvenil.
Este programa es en colaboración de Lanzarte y Solidar Suiza.